En el Salmo 138 dice lo siguiente: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra. Esta mañana vamos a estar escuchando las palabras de Dios a nosotros de Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 16. Le aliento a que busque allí en sus Biblias. Si está usando la Biblia de los asientos, es la página 554. Estas son las palabras de Dios para nosotros. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de cosechar, de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y se goce y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Buenos días a todos. Estaba buscando en Google películas de viaje del tiempo. Y me sorprendió en cuanto a cuántas películas de viaje en el tiempo hay. Déjeme mostrarle unas, pasando a 1954, Brigadoon, Gene Kelly. La máquina del tiempo, 1960. En algún lugar en el tiempo, en 1980. Una película intelectualmente estimulante, 1989. La aventura excelente de Bill y Ted, batallando con los temas profundos del tiempo, viaje del tiempo. Terminador 2, Día del Juicio. A propósito, no estoy comentando ninguna de estas películas. Groundhog Day de 1993. Kate y Leopoldo, 2001. Deja Vu, 2006. La esposa del viajero del tiempo, 2009. Creo que es una advertencia poderosa en contra de casarse con un... no casarse con un viajero del tiempo. Si quiere saber que su esposo se va a quedar con usted o su pareja, no lo haga. Varias de 2014, A la orilla de mañana. Tom Cruise está desesperadamente tratando de salvar la humanidad. Se sigue muriendo, pero aprende algo cada vez. 2014, Interestelar, una película poderosa de salvar el mundo, pero no perderse el tiempo. 2014, X-Men, Días del Futuro Pasado, una poderosa película acerca de usar un corta uñas, o no. Por supuesto, me he saltado muchas. Esas son unas de nuestras, pero la número uno, la clásica, que me he olvidado. Oh, sí. De Regreso al Futuro. Un montón de paganos. 1985, 1989, 1993. La trilogía misma fue una experiencia penosa en viajar en el tiempo. Y ni siquiera he mencionado clásicos muy ricos como el señor Peabody y Sherman. Hay una sección acá que, de veras, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? Y de nuevo, hay muchas, muchas más. Algunos me van a mandar correos electrónicos. Se te olvidó mi favorita. ¿Qué pasa con viajar en el tiempo? ¿Por qué es que como cultura estamos infatuados con viajar en el tiempo? Y yo sugeriría dos posibilidades. Una es, tenemos una añoranza en nuestra composición de estar libres de la esclavitud del tiempo. ¿A quién no le gustaría poder ir atrás a cualquier tiempo que pudiera visitar? El futuro está un poquito más difícil. ¿Quién no le gustaría avanzar y ver lo que pueda estar ocurriendo en el futuro? Hay una añoranza integrada en nuestro ser de estar por encima del tiempo. En segundo lugar, hay un temor de estar atrapados en el tiempo equivocado. La mayoría de estas películas creo que crean su tensión. Su tensión está creada del temor de ser atrapados en un tiempo equivocado, o específicamente un tiempo equivocado, el tiempo, otro tiempo o un tiempo equivocado. La Biblia revela que esta añoranza proviene de alguien, proviene del ser creados por un Dios que está tanto por encima y en el tiempo. Está en el tiempo y está por encima del tiempo. Dios es eterno, nosotros no. Como señala Grudem, esto señala la eternalidad de Dios. Entiende esto, por la gracia de Dios podemos vivir eternamente, pero no somos eternos. Dios es eterno. Esto significa al menos dos cosas importantes. Él es sin tiempo en su ser. Dios es sin tiempo, no tiene principio, no tiene fin. No está sujeto ni atado a el tiempo. Revelación 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová, quien es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, Salmo 90:1-2. Señor, tú has sido nuestro lugar de nuestra morada en todas las generaciones. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Su ser no está atado por momentos sucesivos como el nuestro. Él ve todo en un momento gráficamente en HD, en alta definición. Él no está limitado por una fluidez de ideas. Número 4, por ejemplo, de 90. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así que para Dios, 1,000 años, un milenio, es como una vigilia de la noche. Es como el tiempo de 2 o 3 horas cuando un soldado estaba de guardia. Un milenio es como el largo de un juego corto de béisbol. O lo que está diciendo ahí es, para siempre es como un momento para Dios en su ser. Segunda de Pedro 3:8 lo cambia, dice, 1,000 años son como un día y un día como 1,000 años. Dios está sin tiempo en su ser. Pero el segundo aspecto es que Dios ve eventos específicos en el tiempo y actúa en el tiempo. Así que Él tanto está por encima de y en el tiempo. Efesios 1:4 es un ejemplo. Él escogió antes de que Él creó. Gálatas 4:4. Venido el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él está actuando en el tiempo. Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi ser todavía no formado. En tu libro Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Así que Dios está por encima del tiempo en su ser, pero Él ve y actúa y interactúa con nosotros dentro del tiempo. Y dice, ¿por qué estamos eclesiando Eclesiastés 3 con esto? Porque creo que es el punto principal del pasaje. Y la pregunta que se nos va a hacer al ver a Eclesiastés 3 es, ¿estamos dispuestos a coronarle como Señor del tiempo? ¿Sabe? ¿Conoce el viejo himno, coronarle con muchas coronas? Coronadle, Señor de la vida. Coronadle, el Señor del amor. Y el verso que nadie jamás canta, es el cuarto en este caso, es coronadle el Señor de los años. La razón que no lo cantamos típicamente es porque nadie entiende las palabras. Dice, el potentado del tiempo usa palabras como sublime, palabras muy bonitas de hace 200 años. Vamos a reescribirlo y cantarlo más tarde, pero el pasaje está llamándonos a coronarle como el Señor del tiempo. Y no quiero decirlo nada más en una manera grande, oh, Dios está a cargo del tiempo, sino quiero decir, en nuestros momentos pequeños, nuestras estaciones de la vida ahorita, estaremos dispuestos a coronarle Señor del tiempo. Esta es parte del tema de Eclesiastés. Si vamos a dejar de engañarnos de que somos Dios y que estamos a cargo del tiempo, que estamos por encima del tiempo, que sabemos de qué se trata el tiempo, tenemos nuestras vidas bajo control, todo eso es un engaño. Así que al quitarnos la máscara, vemos a Dios por quien Él es. Nos vemos a nosotros mismos por quien somos. Y nos libera y nos llena de gozo. Separaremos esta sección en dos partes. Primeramente, nuestra experiencia en el templo, versículos 1 al 9, del capítulo 3. Estamos atados al tiempo. Nos da 14 pares de tiempos. Déjeme hacer varias observaciones antes de leerlo de nuevo. Estos pares contrastantes comunican toda la inclusividad. En el lenguaje semítico, el hacer par de opuestos equivale a inclusividad. Si dice alto a abajo, norte a sur, comenzar a terminar, incluye todo lo que va en medio. Por ejemplo, si usted dice del nacimiento a la muerte, incluye esos momentos, pero todo lo del medio. Hay también ritmo y repetición en esta poesía. Es poesía que en su estructura misma, su forma, comunica el mensaje. Al leer, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para sacar lo sembrado. La estructura está comunicando la repetición de las estaciones y del ritmo de la vida. En tercer lugar, hay desorden, lo cual parece contradecir eso, pero el desorden no está hablando de la estructura del poema, sino del contenido. La estructura es bastante ordenada, como acabo de mencionar, temporal en acción. Hay estos 14 pares que hacen 28, división de 7, que es el número de perfección. Hay todo ese tipo de estructura en este poema. Pero cuando comienza a leer el contenido, más allá de la primera, dice tiempo de nacer y tiempo de morir, que es un buen lugar donde partir. Todos los demás nada más fluyen. Comentadores se debaten y presentan todo tipo de estructura, pero no parece ser natural. Un tiempo de sembrar, un tiempo de sacar lo plantado, tiempo de matar, llorar, bailar. ¿Por qué están en este orden? Parece comunicar el orden, el hecho de que la vida puede sentirse desordenada. ¿Has notado esto? Lo cual nos lleva al último punto, complejidad. La vida es compleja. Podemos imaginarnos que nuestras vidas van a ser una flecha derechita. Tenemos un nacimiento y luego crecemos y esperamos haber tenido una niñez feliz y luego la secundaria, preparatoria, tal vez casarnos, tal vez no. Tener hijos, tener un empleo, retirarnos, morir pacíficamente. Estamos imaginando esta sencillez, esta fluidez natural, y luego ocurre la vida real. Y parece mucho más compleja que cualquier cosa que nosotros hubiéramos imaginado. Y así es como este pasaje fluye. Leámoslo de nuevo. Voy a hacer varias observaciones y luego dejar que la palabra de Dios misma interprete lo que esto significa. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Vaya. Así que ven, hay varias roturas naturales. Por ejemplo, versículo 4 parece ser respuesta al versículo 3. 5 y 6 comunican un congregar y dejar. Versículo 7, puede haber un tiempo para reconciliación o separación. Versículo 8 termina diferente que nosotros pensaríamos: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, de tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay un quiasmo, amor y tiempo de aborrecer. Pensaríamos que diría tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de guerra, pero lo dice al revés y es como una manera de indicar que está terminado. Y termina con una pregunta: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Entiende lo que está diciendo ahí? Como un problema de matemáticas. 1 menos 1 equivale, y parece que no saben. Ese es lo más alto que puedo hacer. Es lo que ha hecho. Si tenemos esto que parece positivo y es negado por esto que es negativo, y esto es negado por esto y es negado por esto, salimos al final de cuentas con lo que parece como, y se siente como cero, una negación. ¿Qué ganancia? ¿Qué ha habido de en el margen de ganancia hace surgir esta pregunta al final? Estos versículos 8, versículos especialmente, han sido cantados en funerales, en funerales no cristianos, en eventos importantes. Y luego, ¿qué tal de los Birds? 1965 salió este canto, esta canción. ¿Suena familiar? Un tiempo de nacer, un tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo sembrado, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Buenas memorias. Buenos cortes de pelo. Yo tenía un año cuando este canto salió. Pero lo que es interesante, varias cosas son notables. Se apegaron a las escrituras, casi no cambiaron nada, aparte del volver. O vuelve. Pero notan que siempre se detienen antes del versículo 8. O al versículo 8. Típicamente cuando la escritura acaba, lo que hay del 1 al 8 es un hermoso poema de las estaciones de la vida. Pero realmente podemos hacer que eso signifique lo que querramos que signifique. ¿Tema Dios o no tema Dios? Si lo saca de la Biblia, puede hacer que signifique lo que quiera que signifique. Por eso es importante que nos movamos de nuestra experiencia en el tiempo del 1 al 9 al diseño de Dios para el 9. Porque la poesía es seguida por prosa y la prosa específicamente explica de lo que significa el poema. El diseño de Dios para el tiempo. Toda la cosa es el diseño de Dios, pero aquí está explicando lo que quiere decir. Así que el versículo 10 comienza 5 lecciones grandes acerca de el Señor del tiempo. Número 1. Dios nos ha dado esto. Versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Así que Dios nos ha dado ha diseñado estos momentos sucesivos, estas estaciones en el tiempo, lo cual comunica unos principios inmensos. Uno es, tenemos el tiempo para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Cree usted esto? Yo cuestiono esto cada semana. Yo nunca en un día, un dado o una semana dada, tengo tiempo, siento que tengo tiempo para hacer lo que tengo que hacer. Y es un pensamiento inmenso detenerme por un momento y decir, momento, tengo tiempo para hacer lo que Dios quiere y me está llamando a hacer. No más, no menos, y notará, no hay tiempo en esta lista para no hacer nada. No hay tiempo. Nunca hay un lugar, no dice en la lista, un tiempo para hacer algo y un tiempo para no hacer nada. No hay lugar para esto. Pero está por todas partes. No pienses que no puedes descansar, porque los cuadros están por todas partes. Hay tiempo para destruir. Por ejemplo, los músculos en los ejercicios, cuando está ejercitando, está destruyendo sus músculos. Y luego hay tiempo para edificarlos o levantarlos. Cuando usted descansa, se reponen, se levanta. Hay una rejuvenación, hay una renovación, hay una preparación para cosas futuras. Pero siempre estás haciendo algo. Y Dios le está dando un tiempo para hacer lo que le ha llamado a hacer. ¿No le ayuda esto a descansar, respirar tranquilo, poder recibir esto? Y somos llamados a estar activamente presentes en cualquier estación que nos ha puesto. Así que imagínese si esto es cierto, que Dios le llamó a usted a estar presente aquí, ahorita, y que no hay mejor lugar donde usted pueda estar. Y no hay nada más importante para usted hacer que lo que está haciendo en este momento. Muchos de nosotros batallamos con esto, ¿verdad? Sea que sea lo que estamos haciendo, estamos pensando en algo que no hicimos tan bien como pensábamos que debimos haber hecho en el futuro. Estamos preocupados acerca de algo que necesitamos estar haciendo en el futuro. Pero raramente estamos presentes en el momento en que Dios, el Señor del tiempo, nos ha llamado, al que Dios nos ha llamado, para estar allí como un regalo de Dios. ¿Puede intentar esto ahorita? Imagínese recibir este momento como un regalo de su Padre, el Señor del tiempo. Ahora tengo para usted, tengo el ahora para ti. ¿Podemos regocijarnos en esto? ¿Podemos estar en ese momento en que Él nos ha dado? La segunda cosa que esto comunica acerca del diseño de Dios para el tiempo es que Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Comenzando con el versículo 11. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. La parte difícil de lo hizo hermoso en su tiempo es la parte de todo. La mayoría no tenemos problemas con que Dios ha hecho algunas cosas hermosas en su tiempo. ¿Pero qué si hizo todo hermoso en su tiempo? Probemos esto. Imagínese ver esta lista de versículos 2 al 8 y cómo la vemos normalmente. Es como un menú de tiempo. Un menú en el restaurante del tiempo. Y vamos y al menú y quiero un poquito de eso, pero no me dé de esto. Veamos el menú. Tiempo para nacer, está bien. No quiero morirme. Tiempo de plantar. Yo disfruto de sembrar. Y el hecho de que la tierra está hermosa, limpia, y luego las semillas nacen, pero al final, arrancarlo plantado, no me gusta arrancar las hierbas. Ups. La hierba es como marihuana. Eso no salió bien. la palabra weed en inglés se usa para marihuana. Entonces, está bien sacar la hierba. Un tiempo para matar, ¿qué hacemos con eso? Algunos nos pensamos de nosotros como almas gentiles que nunca mataríamos, pero Dios está diciendo que todo es hermoso en su tiempo. No, no está diciendo que esto es en sí mismo una cosa hermosa, pero cuando hay jóvenes que están siendo muertos y un guardia de seguridad tiene una pistola en su cinturón y no ve ese de un tiempo para matar y se queda fuera, eso no es hermoso, eso es cobarde. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Hay un tiempo apropiado, donde de hecho es hermoso. Hay un tiempo de sanar y un tiempo de derrumbar, un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Cuando no se vale reírse y luego hay un tiempo de reír. Algunos decimos, yo solamente quiero reírme, nunca quiero llorar, yo no voy a ordenar esto del menú. El Señor del tiempo sabe lo que necesitamos. Un tiempo para endechar y un tiempo para bailar, excepto para cristianos. Un tiempo para echar piedras. Bailar en el hebreo realmente es orar. Bien. Nada más hay que traducirlo adecuadamente. Pero hacemos esto con la vida, ¿verdad? Atravesamos el menú del tiempo y vemos al Señor del tiempo y le decimos lo que ordenamos en nuestro menú de la vida, en mi menú de la vida. Lo que queremos y no queremos. Y estamos locos. Estamos locos. Estamos mal. Dios es como un chef maestro. Yo no sé nada de chefs maestros. ¿Puede imaginarse un chef maestro jalando ingredientes, buenos dulces y amargos o agrios y dulces y salados, cosas que en sí mismas puedan no ser gustosas por sí solas, pero las une y dice uno, oh, qué hermoso, qué rico. Imagínese a Dios haciendo esto con su vida. Yo no digo en absoluto que vamos a poder examinar nuestras vidas al momento que están ocurriendo y decir, ah, sí, esto es todo hermoso. Eso no es lo que está diciendo. Pero desde una perspectiva centrada en Dios, el Señor del tiempo puede traer ingredientes que nosotros veríamos individualmente como feos o dolorosos, horribles, y los une en esta combinación de ingredientes. Y la razón que le coronamos a Él como Señor del tiempo es porque estamos reconociendo, yo no puedo hacer esto. No estamos pasivos, pero no podemos ver nuestra vida entera y decir, Dios, si yo no tuviera aflicción alguna, si jamás atravesara el sufrimiento, si no tuviera sufriera pérdida, de alguna manera mi vida sería hermosa. Eso es un gran engaño. Es un engaño. Hombres sabios y mujeres llegan a su final de sus vidas, como Malcolm Muggeridge. Era un agnóstico que se convirtió, llegó a ser cristiano, vio su vida y dijo, no cambiaría la aflicción y el sufrimiento, porque esto es lo que llevó a mi vida de ser banal y trivial, a ser algo que Cristo transformó y hace hermoso. Cuando le coronamos a Él, Señor del tiempo, por favor no malentienda, no estamos viendo cosas pecaminosas, dolorosas y diciendo eso es hermoso en sí mismo, pero estamos diciendo de alguna manera, Señor, tú sabes cómo tomar todo esto y hacerlo hermoso. Y por eso le coronamos. En tercer lugar, este pasaje nos dice que Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Versículo 11. Continúa diciéndonos, Él ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. No debiera sorprendernos, sino ya que hemos sido creados a la imagen de un Dios eterno. Sin embargo, cuando mezclamos esto con un corazón pecaminoso, con lo que acabamos es alguien que está creado, hecho para desear más. Pero luego vea lo que el versículo continúa diciendo. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay un deseo en nosotros, no solamente de estar en el tiempo, de estar sobre el tiempo, por lo tanto, todo las películas de viaje del tiempo. Hay este deseo de estar sobre el tiempo. Queremos poder ver el cuadro en el frente de nuestra caja de rompecabezas de la vida y saber exactamente cómo todas encajan. Esa añoranza está en todos nosotros. Y sin embargo, nos está diciendo muy claramente, no te toca saber en esta vida el principio del final. No lo vas a tener. Puedes levantar una torre, llamarla Babel, tratar de subir lo más que puedas, tratar de pretender que eres Dios, pero no eres. Ese trabajo, esa posición ya está llena y puede ser muy frustrante. Yo sé, yo le he dicho a Dios, si quieres que yo sea una mula y baje mi cabeza y jale el arado, puedo hacerlo, pero ¿por qué pondrías en mi corazón este deseo de tanto más? Dios nos ha puesto eternidad en el corazón y puede ser extremadamente frustrante o puede ser indicativo del hecho de que Él es Dios, yo no. Estaba leyendo un artículo esta semana. Dios debiera contradecirle, confundirle y hacerle enojar. Y algunos de ustedes están como, hecho, listo, me siento espiritual. Dios deberá contradecirle, confundirle y hacerle enojar. ¿Por qué estaba diciendo este autor esto? Pues tal vez algunos de nosotros nunca sentimos que Dios nos contradice lo que estamos diciendo, nos confunde, nos está haciendo enojar, porque hemos creado un Dios a nuestra propia imagen, estamos adorando una versión de nuestra propia creación y cultura y deseos, y por lo tanto nunca tenemos problema con Él. Pero si Dios es realmente un Dios santo, 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 por encima de nosotros, y sus pensamientos no son nuestros, tan encima como los cielos sobre la tierra, ¿cómo no pudiéramos ser confundidos jamás por Él o contradecidos por ese Dios? Ni siquiera te puedes casar con una esposa y no ser confundido, o con un esposo, o estar en relación con nadie, además de un títere, y no estar confundido a veces, ¿verdad? Las relaciones pueden ser confusas. Piensa en esta relación como en alguien que está infinitamente por encima de nosotros. Así que necesitamos guardar nuestros corazones al escuchar estos pasajes y permitir que Dios dirija nuestro pensamiento, porque ha puesto este deseo en nuestros corazones, pero nos recuerda que no somos Él, pero nos da un deseo de estar con Él, de ver las cosas desde su perspectiva. Número 4, aquí nos recuerda que no somos la mula jalando el arado. Dios nos ha dado gozo, servicio, trabajo, y el trabajo como un regalo. Versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su obra. Este es el don, este es el regalo de Dios. Nos ha puesto eternidad en los corazones, lo cual nos da un deseo por Él. Sin embargo, no entendemos todo lo que Él está haciendo. Así que nos llama a encontrar gozo en el regalo que nos ha dado en el momento en que estamos para hacer bien, para encontrar placer en actividades comunes como comer y beber. Y esto nos va a llevar, la semana próxima vamos a hablar más de esto. Número 5, la obra de Dios permanece para siempre. La obra de Dios permanece para siempre. Versículos 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se destruirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que Él hace es inmutable. Nada se puede agregar, nada se puede quitar. Dios lo ha hecho. Para que las personas teman delante de Él. Esto quiere decir que las personas están en asombro delante de él. El temor de lo que están hablando no es despertarse terrorizado de Dios con temblor y sudor, pero está viendo toda la vida a través de los ojos de Dios, en lugar de neciamente, engañadamente, viendo las cosas a través de nuestro propio lente. Esto es lo que significa estar en asombro de Él. Lo que Él hace es inmutable. También lo que Él hace es, no se puede perder. Eso es un pasaje difícil. Versículo 15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura o busca lo que pasó o lo que fue alejado. Lo que Él hace es, no se puede perder. Esa pase que Dios restaura lo que pasó es lo que ha sido olvidado o alejado. En medio de las estaciones de la vida, donde, como hablamos la semana pasada, no hay memoria de ellos. Las personas vienen, las personas van, se olvida de las personas. Lo que era, se hace de nuevo. En medio de todo este de olvidar cíclico, podemos sentir como que somos parte de este proceso mecánico de la vida. Dios nos está diciendo que a Él nunca se le pasa nada. A Él nunca se le olvida nada. De hecho, Él busca lo que ha sido olvidado o lo que ha sido pasado por alto o escondido en las sombras. ¿Qué hacemos con esto? Unamos todo. Creo que es bastante lo que hemos trabajado aquí. Dos cosas. Número uno, estamos dispuestos a confiar en Dios con la cronología de nuestra vida. ¿Está usted dispuesto a confiar en Dios con la cronología de su vida, pasado y futuro? Es posible en los versículos 1 al 9 leer y ver las estaciones de la vida y luego tratar de confiar en el destino o la madre naturaleza o karma o las básculas de la justicia o el ingenio humano, pero el capítulo entero no nos permite hacer esto. Dios está haciendo todo hermoso en su tiempo. Déjeme mostrarle un contraste de donde estábamos en el capítulo 1 a donde estamos en el capítulo 3. La generación va y viene, capítulo 1. Tiempo de nacer, tiempo de morir, capítulo 3. Lo que ha sido será, número 1. Lo que va a ser será, capítulo 3. No hay memoria de las cosas pasadas o capítulo 1. Capítulo 3, Dios busca lo que ha sido olvidado. Como Musner enfatiza, la memoria de Dios es nuestra constante fundamental. Piensa en ello. Nosotros nacemos sin memoria, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Nacemos sin memoria. Nos morimos sin memoria. Puede ser por demencia o Alzheimer's. Puede ser la muerte misma. Termina nuestra memoria activa. Atravesamos la vida olvidando muchas cosas. Y aún al avanzar de edad sentimos la vulnerabilidad de no acordarnos de todo lo que queremos recordar. Y eso puede hacernos enojar. Y podemos sentir como que estamos en esta vida a la deriva. ¿Cómo pudiera Dios permitir que esto ocurra a alguien que era tan inteligente, perder la capacidad de recordar todo lo que no queremos olvidar? Y en medio de estas estaciones de la vida que pueden ser tan intimidantes y sobrecogientes, Dios está diciendo, nunca se me olvida nada. Yo busco lo que ha sido olvidado. Y yo me acuerdo. Algunos están leyendo el Antiguo Testamento ahorita. Note cada vez en los momentos más oscuros, cuando piensa que todo ha sido olvidado, cuántas veces dice Dios, y se acordó de Noé, se acordó de Abraham, se acordó de Raquel, se acordó de Ana. En Éxodo 2, cuando el pueblo de Israel se sentía olvidado en su esclavitud en Egipto, Dios recuerda su pacto con su pueblo. Aun cuando a nosotros se nos olvida, Dios se acuerda. Dios se acuerda, su memoria es nuestra constante fundamental, su memoria es nuestra estabilidad. Y no, nada y nada que nos muestra más la necesidad de eso que las estaciones de la vida. Van y vienen, nos recuerdan cuán vulnerables somos. Nosotros tendemos a lamentar y a echar de menos el pasado y a lamentar. Tememos y nos obsesionamos del futuro. Pero Dios, el inmutable, está por encima del tiempo. Sin embargo, está en el tiempo. Nos estabiliza con su memoria. No se olvida de su pacto. No se olvida de nosotros. Vea un versículo de esto, Salmo 139. David está diciendo, ¿cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? Piensa en esto. Que en este momento, Dios está teniendo más pensamientos acerca de usted que los que usted pudiera jamás contar. ¿Cuán vastos, cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Vaya a alguna playa y comience a contar la arena. Y cuando se canse, piense, solamente ha comenzado a contar los pensamientos que Dios tiene hacia usted. Y aun cuando está dormido y no se acuerda qué está ocurriendo y está teniendo un sueño o pesadilla y todo está dando vueltas, Dios está despierto y todavía estoy contigo. Despierto y aún estoy contigo. El concepto fundamental, Dios está allí. Él está con nosotros. Él, el Señor del tiempo. Él nos estabiliza. Él no se olvida. Y por eso el ladrón en la cruz, cuando estaba colgando a punto de morir, el humilde se volvió a Jesús y le dijo que, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Porque si Jesús se acuerda de ti, no importa quién más se olvide de ti. ¿Qué importa? La fama va y viene. Los amigos son vulnerables, volubles. La memoria de Dios es constante. Y lo hermoso es lo que Él se olvida. ¿Qué dice? No recordaré vuestros pecados jamás, ya más. Voy a recordar todo acerca de ti, excepto tu pecado. Cuando todos los que conoces se acuerdan lo opuesto, se acuerdan de todo de ti, menos algo bueno que hiciste. No, se acuerdan de tus pecados. Dios dice, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Todos tus pecados han sido puestos sobre Él, sobre Jesús. Cuando Dios te ve, no recuerda tu pecado. La cadencia de las estaciones nos puede hacer sentir que somos parte de un mecanismo, un sistema mecánico frío. Dios está diciendo, no, puedes confiar en mí con la cronología de tu vida. En segundo lugar, finalmente, puedes recibir hoy como un regalo de Dios. Hoy es un regalo atado en el tiempo, pero venido desde la eternidad. Y yo me pregunto por qué esto nos es difícil para algunos de nosotros, tal vez porque nuestras manos no podemos recibir el don de hoy, porque nuestras manos están tan llenas de la expectación de lo que pensamos que debiera estar en nuestras manos. Zach Eswine dijo de esta manera, muchas de nuestras frustraciones vienen de nuestra ceguera al cambio de estación o del dolor o gozo de ellos y batallamos para ajustar nuestras expectativas. Así que no recibimos hoy porque estamos esperando, tenemos la expectativa de otra cosa. Yo me pregunto, ¿le ha llamado Dios, le está llamando Dios a una estación nueva de la vida? Y hoy, lo que significaría o pudiera verse coronarle como Señor de la vida, pudiera ser por primera vez abrazar esta nueva estación de la vida. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Recuerdo cuando esto primero nos ocurrió, Karin y yo habíamos sido casados recientemente, era pastor asistente en Chicago, ella era maestra, nos encantaba trabajar con los jóvenes. Teníamos unos queridos amigos, una pareja de nuestra edad, donde a menudo el viernes en la noche o sábado en la noche nos reuníamos y teníamos noches de juego intensos y llenas de risa hasta la noche, medianoche, y luego comenzamos a tener bebés. Y se le comienza a ocurrir cuando te vas a dormir a las 2:30 y tu bebé despierta a las 5:30. Sí, como sí. ¿Y no te das cuenta que es fin de semana? Estamos en un plano diferente. Y nos acabamos de acostar hace varias horas. ¿Qué te pasa? Y comienza a ocurrírsele lentamente. Estoy entrando a una nueva estación de la vida. Y esto va a forjar nuestro horario y nuestras prioridades y nuestra cuenta de banco y todo. Ha entrado usted en una nueva estación de la vida, pero ha rehusado abrazarla. Usted puede ser un joven. Es tiempo de abrazar responsabilidad y ponerle su brazo alrededor y crecer. Tal vez sea este soltero de nuevo. Es toda una experiencia nueva. Puede ser una crisis de media vida donde de repente su vida va pasando y está pensando, ¿qué estoy haciendo? O envejeciendo. Despierta, le toma 15 minutos poder caminar 10 pies y piensa, ¿qué está sucediendo? El nido vacío. Estas estaciones de la vida. Y es raro porque a veces necesitamos resistirlas en el sentido de activamente buscar cambiar lo que comemos. Hay cosas que hacemos, pero la postura de nuestro corazón debiera ser una de, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Y yo quiero estar enteramente entregado y conectado con lo que estás haciendo ahorita en mi vida y a través de mi vida. Esta dispuesto a abrazar la estación de la vida en la que está. Puede ser una estación de incapacidad, una estación de falla y de prosperidad. Señor, ¿cómo quieres que administre esta estación que viene de ti? Hace varios meses estaba leyendo las cartas y papeles escritos de Dietrich Bonhoeffer desde la cárcel después de que había sido arrestado por resistir a Hitler y estaba esperando su sentencia. Estaba comenzando a ocurrírsele que no iba a ser liberado. Esta carta fue escrita diciembre 18, 1943. La guerra está en su apogeo. Fue colgado abril 19 de 1945, un año y medio después. Pero escribió esto a un amigo. Estaba batallando con echar de menos a su casa. El primer efecto invariable de tal añoranza es un deseo de abandonar la rutina diaria con el resultado de que nuestras vidas se vuelven desordenadas. Piensen en esto, está en la prisión. Está comenzando a ocurrírsele que va a ser sentenciado a muerte. Y está hablando del hecho de que hay una tentación de salirse de la rutina diaria. Quisiera poderse leerla toda, pero está resistiendo la tentación de dormir más allá de 6 en la mañana, porque dice, esto lleva a otras fallas. Una buena parte de la autodisciplina es hacer una docena diaria de ejercicio y lavarse la cara, que es un buen apoyo, y luego explica el peligro de autocompasión y añorar el cielo, dice, porque estoy seguro que debiéramos amar a Dios en nuestras vidas. Y no se le pase esto por encima. Está hablando de la vida que nos ha dado ahorita, en nuestras vidas, y todas las bendiciones que nos envía. Debemos confiar en Él en nuestras vidas, para que cuando nuestro viene nuestro tiempo, pero no antes, podamos ir a Él en amor y confianza y gozo. Pero hablando francamente, añorar lo trascendente cuando está en los brazos de su esposa es para ponerlo ligeramente, es una falta de haber sido comprometido antes de ser arrestado. Y seguramente no es lo que Dios espera. Debemos encontrar a Dios y amarle en las bendiciones que nos envía. Si le agrada concedernos alguna bendición, no debiéramos tratar de ser más religiosos que Dios mismo. Continúa hablando. Encontrar satisfacción en Él y añoranza por su casa, el cielo. Cada cosa en su estación, y lo importante es mantenerse a la par con Dios y no adelantarse o atrasarse de Él tampoco. Es arrogante querer tener todo a la vez, matrimonio, el placer matrimonial, la cruz, la ciudad, la Jerusalén celestial, donde ya no hay matrimonio, ni se da el matrimonio. Para todo hay una estación, todo a su tiempo, y cita el resto de Eclesiastés 3. Vamos a orar. Padre, tu palabra es tan clara. No somos tú, no somos Señor del tiempo. Así que pedimos que podamos humillar nuestros corazones donde quiera que estemos, cualquier estación de la vida en la que estemos o a la que nos estemos llamando, que podamos recibirla como un regalo. Y que tú hagas todo hermoso en su tiempo. Nunca nos olvidarás, nunca nos echarás a un lado. Así que en este momento, al responder con alabanza, pedimos que nos des gracia para tomar expectativas falsas y humillar nuestros corazones delante de ti. Tal vez amargura de experiencias pasadas o temor de futuras, pueda todo esto ir a ti. Podamos coronarte el Señor de nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús, cantemos juntos.